Ayer se pactó lo que el gobierno llama financiación singular para Cataluña. Hoy, mientras ese acuerdo sigue generando tensiones, se acaba de terminar la reunión entre el gobierno y entre el presidente del gobierno y el Lehendakari Pradales. Enseguida tendremos detalles. Daniel Rodríguez Asensio es economista y consultor estratégico. Daniel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Un placer estar con vosotros.
Oye, te leí estos días atrás en Expansión que estos acuerdos, los que sabemos, firmados con Cataluña, no solo rompen el principio de solidaridad, sino que erosionan los pilares del sistema autonómico tal y como los conocemos. ¿Hasta dónde y por qué?
Sí, el acuerdo que vimos ayer es pura dinamita constitucional. Es un caballo de Troya para el modelo que nos dimos en España en el 78. Es una barbaridad económica y política porque acaba con la unidad nacional, con el Estado de las autonomías, y luego hablaremos de números, por supuesto, porque también acaba con la solidaridad interregional, que es muy importante.
Fíjate, Daniel, buenas noches. Como dices, el modelo del 78 se manda al garete, ¿no?, en materia de financiación, pero ¿qué implicaciones tiene fiscales para que una comunidad autónoma gestione todos los impuestos que se recaudan y luego transfiera al Estado solo una parte? Eso sí la transfiere, porque ya vemos lo que está pasando con el País Vasco.
Sí, buenas noches, Pilar. Hoy son 25.000 millones, que es la recaudación del IRPF en Cataluña. Ya han advertido que aspiran a 75.000 millones, es decir, todo lo que pasa por Cataluña se va a alimentar al independentismo. Esto es un modelo federal, de facto, que, insisto, que va contra la Constitución, y si cogemos lo que se recauda en cada comunidad autónoma y le quitamos lo que cada gobierno autonómico gasta, Madrid sería la más beneficiada, con 91.000 millones de euros. Le seguiría Cataluña, 7.800 millones, y luego Baleares. El resto no podrían pagar sus servicios públicos. Y, por supuesto, cuestiones importantes como seguridad y servicios penitenciarios, que nos cuestan esos 25.000 millones de euros, a ver cómo se financian.
Te iba a preguntar precisamente, y en parte ya ha respondido Daniel, el debate sobre la financiación autonómica o la financiación singular o el cupo, a la mayoría de la gente se le escapa, se nos escapa. ¿Por qué debe importarme a mí esta cuestión? ¿A mí o a tu vecino?
Muy sencillo, Ángel. Porque si montamos una España de privilegiados frente a ciudadanos que ejercen como cajero automático, pues, por ejemplo, un ciudadano madrileño paga 2.000 euros más, primero por la financiación ilegal, segundo por la famosa mal llamada quita de deuda y luego por los agravios en el modelo de financiación autonómica. Y esos 2.000 euros es o más impuestos futuros o presentes o más deuda pública. Con lo cual, por supuesto, que afecta al bolsillo y afecta a los servicios públicos de las comunidades autónomas. Cuando digan hay que pagar impuestos para financiar la sanidad y la educación, yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo con eso, pero es la sanidad y la educación de todos y cada uno de los españoles.
Estamos hablando todo el día, estos días atrás, de la reunión de Sánchez con el Lehendakari, de que se iba a pactar el traspaso de la seguridad social al País Vasco. Parece que no ha sido así, que hay algo así como una patada a seguir y el propio Lehendakari ha dicho que la cosa va demasiado lenta. ¿Qué supondría la famosa caja única traspasada a una comunidad?
Pues supondría fundamentalmente lo mismo que con el cupo. Hay muchas comunidades autónomas, prácticamente todas, que son deficitarias en términos de seguridad social. Es decir, lo que los ciudadanos de esa comunidad autónoma pagan por seguridad social es inferior a lo que reciben los pensionistas, las personas que tienen una incapacidad, etcétera. Con lo cual, ¿qué supone? Pues una vez más poner en jaque el sistema, el estado de bienestar, y sobre todo supone dar más competencias a alguien que lo único que pretende es desconectar de España. Si ya tiene la llave de la caja, si ya tiene el sistema institucional, es cuestión de tiempo que esa secesión o esa desconexión o esa independencia se produzca.
Oye, ¿y hay algún precedente en Europa de un sistema de pensiones que esté gestionado, Daniel, de forma descentralizada? Y si lo hay, ¿está funcionando bien?
El modelo más federal de Europa es el alemán. Las pensiones en Alemania es muy parecido al nuestro. Es un sistema de reparto parecido al nuestro, con lo cual no está distribuido por comunidades autónomas. El modelo más interesante que se da en Europa en sistema de pensiones, desde mi punto de vista, es el sueco. En Suecia aplican un modelo de capitalización, es decir, tú recibes lo que has estado cotizando durante tu vida laboral, pero tienen una base por la cual quien reciba menos de un mínimo establecido por el gobierno, porque no ha capitalizado lo suficiente, no ha cotizado lo suficiente, pues ahí es donde entra la caja pública, la seguridad social, para garantizar ese poder adquisitivo mínimo.
Y la última, claro, es una pregunta no tanto a un economista, sino a un tertuliano. ¿Esto lo habría hecho el gobierno si no dependiera de los socios? Lo digo porque en el programa electoral no aparecía nada de esto. Bueno, tampoco aparecía la amnistía.
En absoluto, Ángel. Esto es un salvavidas para Sánchez. El presidente del gobierno ahora mismo está en la UBI política y sus socios lo aprovechan. Lo aprovechan, pues, por ejemplo, para sustituir el sistema multilateral, es decir, negociar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es lo que establece la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, y eso lo sustituye por un sistema bilateral, que al final es un modelo de vasallaje. Si el presidente autonómico de turno trata bien al presidente del gobierno o es su socio, pues recibirá todo lo que necesita, y si el presidente autonómico de turno no es de la cuerda, pues sus ciudadanos sufrirán las consecuencias. Y un apunte importante, y con esto acabo, Ángel, es también un avance hacia el modelo de pensamiento único. Es interesante la competencia que hay para obligar a subir impuestos, especialmente a la Comunidad de Madrid, y sin embargo, una especie de prohibición tácita de que las autoridades autonómicas puedan bajarlos, como está establecido en la Constitución.
Sí, no deja de resultar curioso. Daniel Rodríguez Asensio, economista, consultor, fíjate, lo he entendido hasta yo. Gracias.
Gracias a vosotros, hasta la próxima.
Suerte, Daniel. Chao.